fila.
María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
Los trastornos de la personalidad son patrones de percepción, reacción y relación generalizados y tolerantes que provocan angustia o deterioro funcional significativo. Estos trastornos de la personalidad y sus manifestaciones varían significativamente, pero todos ellos parecen ser consecuencia de una combinación de factores genéticos y ambientales. El grupo A de trastornos se caracteriza por parecer raro o excéntrico, e incluye el trastorno paranoide de la personalidad, que genera desconfianza y sospecha, el trastorno esquizoide de la personalidad, que genera falta de interés en los demás, y el trastorno esquizotípico de la personalidad, que provoca ideas y comportamientos excéntricos. Si tienes algún signo o síntoma de algún trastorno de la personalidad, consulta al médico o a un especialista en salud mental. A tu salud.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy lunes 18 de mayo, soy Paola Seve, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora del Centro Universitario de la Ciénega. Me acompañan...
Giuseppe Sanniquiaro, psicólogo también por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega.
Y yo soy Salvador López Ayala, el médico responsable del Sistema de Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Centro Universitario de la Ciénega. Muy buenos días, Paola, buenos días, Giuseppe, y buenos días a todo el auditorio.
Esto es A Tu Salud. Estamos transmitiendo desde Avenida Universidad, número 1115, Colonia Lindavista, en Ocotlán, Jalisco, y hacer mención a todos nuestros radioescuchas que este es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19, así como también recordarles que pueden seguirnos en nuestro sitio de internet a través de www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán para que consulten nuestros podcasts disponibles en el mismo sitio. Agradecemos a cabina, al productor Andrés Almada, en controles y redes a Diego Barba y a Alejandra Núñez, y en dirección a Vladimir Acosta, director de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
También se pueden comunicar con nosotros por medio de nuestros teléfonos de forma local 925-6019. 925-6019, y el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100. También pueden comunicarse con nosotros por medio de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, en Radio UDG Ocotlán.
Esto es A Tu Salud, y el día de hoy arrancamos este programa retomando uno de los temas que habíamos estado abordando en las últimas semanas, que son los trastornos de la personalidad. Puede interactuar con nosotros en nuestras redes sociales a través del hashtag Hablemos de Personalidad.
Y bueno, pues damos inicio a este programa, y la pregunta que da apertura es: ¿por qué es importante hablar de los trastornos de la personalidad, Giuseppe?
Bueno, es importante hablar de los trastornos de la personalidad porque, a pesar de que, si lo vemos de manera general, estamos hablando que solamente afectan a un 10% de la población en general, aproximadamente, menos incluso, sí es un tema que utilizamos de manera cotidiana y que comparte muchas situaciones con algo que todos tenemos, que son rasgos de personalidad. Entonces es importante hacer las diferenciaciones porque normalmente está tan normalizado esa parte de decir soy obsesivo, soy dependiente, está dentro de nuestra cotidianidad tanto, que es importante hacer la diferencia cuál es un trastorno y cuál es parte de esta cotidianidad.
Claro, y bueno, acentuar que los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de pensamiento, percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan una angustia importante a la persona, como lo acabas de mencionar, ¿no? Y que afectan en la mayor parte la capacidad de desenvolverse. ¿Qué otras generalidades de estos trastornos conoces, Salvador?
Pues bueno, cabe mencionar que, como ya lo habíamos visto en los programas previos, pero por si nos acaba de sintonizar y se perdió los episodios previos, dentro de estas personalidades podríamos hacer una clasificación para la cual la Asociación Americana de Psiquiatría, en su manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que en su quinta edición, que es el DSM-5, clasifica a las personalidades en tres grupos principales. Son 10, por así bueno, para decirlo de una forma más general, 10 personalidades que están clasificadas en tres grupos distintos. Obviamente cada grupo va a tener sus propias características y por eso se comparten en estas mismas grupalidades. Está el grupo A, que tiene el trastorno esquizotípico, el esquizoide y el paranoide. Está también en el grupo B, está el limítrofe, el histriónico, el evitativo, que realmente son personalidades que son un poco más dramáticas. Y en el grupo C son las personalidades donde pueden verse un poco más de rasgos ansiosos, como por ejemplo tenemos las personalidades evitativas, perdón, que hace rato lo mencioné en el grupo B, no, es del grupo C, nada más para reiterar, está también el dependiente y el obsesivo compulsivo. Y en este tipo de en este grupo en particular, la ansiedad es uno de los principales trastornos que coexisten, que es, de hecho, esta es otra de las cosas que te quería comentar, Paola. Al hablar de los trastornos de la personalidad, no hablamos nada más como una entidad única, y es importante que sepamos que las personas con un trastorno de la personalidad no están exentas a que puedan padecer algún otro trastorno mental o alguna otra enfermedad.
Como dato curioso, ¿no? También, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, muchas veces pueden coexistir dos trastornos de personalidad en la misma persona también.
Giuseppe, ¿puedes hacer mención de estos trastornos que se pueden relacionar al trastorno de personalidad?
Por supuesto. Por ejemplo, el trastorno evitativo y el trastorno dependiente pueden coexistir al mismo tiempo en la misma persona, ¿no? Por así, llamándolo al golpe. El límite de el limítrofe, el border de la personalidad puede existir junto con el histriónico. El obsesivo compulsivo puede existir con el evitativo. O sea, hay varias combinaciones y no son autoexcluyentes.
Ok, y bueno, aquí la pregunta es, ¿por qué estamos continuando con este tema? ¿Por qué seguimos hablando de los trastornos de la personalidad? Bueno, pues como ya les comentó el doctor Salvador, existen 10 tipos de trastornos de la personalidad clasificados en tres grupos, grupo A, grupo B, grupo C. Y el día de hoy, bueno, nos especificaremos hablar del grupo A. En este grupo encontramos, bueno, básicamente las personalidades paranoide, esquizoide, esquizotípica, como ya hizo mención el doctor Salvador. Y pues daremos inicio a este bloque con este grupo. ¿Les parece?
En efecto, me parece muy bien que nos enfoquemos este programa únicamente al grupo A, que curiosamente es de los que podríamos decir qué raro que estén estos, pero son justamente los que mayor incidencia diagnóstica tienen en el momento debido a esta interferencia que se puede dar con la vida cotidiana. Y ahorita más adelante vamos a explicar por qué. Y nada más como para retomar de forma breve antes de irnos a un corte de estación, hablemos un poquito, ¿no?, de lo que ya habíamos visto, como lo habías comentado, Giuseppe, en el grupo B, que están estas personalidades, ¿no? La limítrofe, que también es conocida como borderline, la histriónica, la narcisista, la antisocial, que por ejemplo habíamos encontrado que limítrofe, de ahí el nombre, ¿no? Es como de muchos límites, o es sí o es blanco, negro. O es negro, no hay tintes medios. Entonces, con los limítrofes, en muchas ocasiones, cuando hay un evento que los haga, pues, no sé, tomar alguna decisión, suelen ser decisiones un poco drásticas, como por ejemplo cuando tienen una ruptura amorosa en el que la persona con la personalidad limítrofe, que en esta ocasión en la mayoría es diagnosticada en mujeres o tiene mayor prevalencia en mujeres, tienden a hacer estas expresiones de si me dejas, me suicido, o si me dejas, me mato. Esto como un ejemplo breve de este tipo de personalidad. Obviamente existen una variedad o una gama amplia de esto. Otra característica del limítrofe, por ejemplo, es que tienden a estos patrones de automutilación o de estarse cortando, ¿no? Esto es característico. De lo histriónico, pues bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Las personas que siempre quieren ser el centro de atención, quieren acaparar la atención en la fiesta, se visten de una forma muy exuberante, tienden a cuidar mucho su físico. ¿Por qué? Porque para ellos es importante captar la atención de otras personas. Obviamente también tienden a ser un poco dramáticos. Los narcisistas, pues bueno, como nos habías explicado, ¿no, Giuseppe?, de este concepto de narciso, que están prácticamente enamorados de sí mismo. Para ellos no hay nadie mejor que ellos, ellos son los que lo pueden todo, etc. Y el antisocial, nada más como para referirlo brevemente, que ya nos queda poco tiempo antes de irnos a corte, no son las personas que no les guste socializar, como habitualmente lo entendemos. Al contrario, los antisociales son los que coloquialmente se conocen como los psicópatas, o los pacientes que no tienen esta capacidad de empatía o de poder generar como una conexión o un vínculo con otra persona, y no tienen este, ayúdenme, se me fue la palabra, esta capacidad de remordimiento, de sentir como
culpa.
Como culpa, ¿no? Y pues bueno, en el grupo C ya habíamos visto lo evitativo, literalmente eso, evita, dependiente, que pues siempre va a querer estar con otra persona, y el obsesivo compulsivo, pues como bien dice su nombre, ¿no?, que tienen patrones repetitivos para calmar esta ansiedad. ¿O les parece si más adelante seguimos hablando de esto? Porque ya el productor me está haciendo señas de que ya nos vayamos a corte.
Claro que muy sí, bien. Vamos a corte de estación, y recordarles que las líneas telefónicas están abiertas y pueden comunicarse con nosotros a través del 92 560 19, esto para la región de la Ciénega, y para el resto del país 806-33-8100. No olviden contactarse también con nosotros a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram en Radio UDG Ocotlán. Y el tema del día de hoy en el programa Tu Salud son los trastornos de la personalidad. No se despeguen, continuamos con más.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, soy Giuseppe Cermicchiaro. Recordarles, el día de hoy estamos hablando sobre los trastornos de personalidad. Y también decirles que esto es un programa grabado de forma remota para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión del COVID-19.
Mi nombre es Salvador López y los invitamos a que se comuniquen directamente con nosotros a cabina, los teléfonos 92-560-19, 92-560-19, y para el resto de la República 806-33-8100, 806-33-8100.
Mi nombre es Paola Seves, recordándoles que pueden contactar e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram en Radio UDG Ocotlán con el hashtag Hablemos de Personalidad. Y bueno, en el bloque anterior hacíamos de manera breve un resumen de los trastornos de la personalidad. ¿Y por qué resumen? Porque, bueno, en los últimos dos programas de A Tu Salud hemos estado hablando de estos trastornos y de los diferentes grupos. Y el día de hoy, bueno, vamos a desarrollar y vamos a contextualizar un poquito el grupo A. Y bueno, me gustaría, Giuseppe, que abriéramos el tema con las características del grupo
Por
y qué
supuesto.
Trastornos incluyen, ¿no?
Claro. Bueno, cuando hablamos del grupo A, que es paranoide, esquizoide y esquizotípico, como ya lo había mencionado Salvador, pues estamos hablando de los extraños o excéntricos, ¿no? Por ejemplo, el paranoide tiene un patrón de conducta de desconfianza y de recelo. El esquizoide, falta de interés por los demás. No hay que confundirlo con el antisocial, ¿no? O sea, tiene algo que ver, por ejemplo, con lo que nos mencionaba Salvador, sobre todo en el bloque anterior, pero es diferente. Y el esquizotípico, que son ideas y comportamientos extraños o excéntricos, de manera general, ¿no? Sobre los tres. Si nos vamos un poco más del paranoide de forma específica, tenemos que tienen una sospecha injustificada de que otras personas los están explotando, dañando, decepcionando. Tienen una preocupación por dudas injustificadas sobre la fiabilidad de sus amigos y compañeros de trabajo. Una renuencia a confiar en los demás frente al temor de que la información sea utilizada en su contra. Y un resentimiento por insultos, lesiones o desaires. No, está interesante. Y de nuevo, ¿no? Y como nos ha pasado en los demás programas, es como que ¿cuántos de estos rasgos podemos tener nosotros también sin necesidad de caer en un trastorno de personalidad?
Que esto es importantísimo, Giuseppe. No por el hecho de que, por ejemplo, ahorita tú que nos estás escuchando, si en algún momento dices, ay, caray, como que yo me identifico con esto, no quiere decir que tengas el trastorno de la personalidad. Pero como bien lo dices, Giuseppe, todas las personas hasta cierto punto es sano o adecuado que estemos con distintos rasgos de la personalidad. Lo grave o lo que se convierte ya en el trastorno es cuando una personalidad empieza a predominar sobre las otras y nos empieza a deteriorar nuestro desempeño diario. Pero si tú que nos estás escuchando, en algún momento tú dices, oye, como que yo me identifico con esto, no te alarmes, ¿sí? No quiere decir que tengas el trastorno, pero bueno, si ya lo estás identificando, valdría la pena también que además, no nada más por el trastorno, acudieras con tu terapeuta, ya sea con el psiquiatra, con el psicólogo, para que pues también se pueda tratar todos los problemas que todas las personas necesitamos acudir.
Por supuesto.
A este tipo de tratamientos.
Oye, y hablando sobre todo esto de la diferencia entre un rasgo de personalidad y un trastorno de personalidad, ¿no? También es como, cuando estamos hablando de un rasgo personal, como lo dices, no te afecta, no influye en tu vida privada, en tu vida diaria. Y un trastorno, si nos vamos a un punto específico, por ejemplo, del paranoide, entonces estaríamos hablando que es una persona que realmente no puede interactuar con otra. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Por qué me viste? ¿Me estás siguiendo? ¿Tienes una cuadra que vienes atrás de mí y me estás siguiendo? O sea, ¿qué onda? ¿No? O sea, este temor constante va a producir también ansiedad porque toda la gente está detrás de ellos. O sea, y es una sensación real, ¿no? Para ellos al menos, ¿no? Lo están viviendo y eso va a hacer que se aíslen y que se quiten de todo.
O ¿no? Es como así de fácil, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el trabajo, si hay algún compañero que necesite, que esté haciendo alguna actividad y que uno llegue y le, oye, ¿necesitas ayuda? La persona, tal vez con este tipo de personalidad,
claro,
va a pensar, ¿y por qué me quiere ayudar? Seguramente me quiere quitar el puesto, seguro. Y va a empezar con estas ideas de que, pues bueno, la persona que en ese momento le ofreció su ayuda, sin ninguna otra finalidad más que la de ayudar, va a empezar a tener este tipo de ideas. Y es aquí cuando empieza a afectar la vida cotidiana de la persona.
Por supuesto.
Claro, y Giuseppe, mencionaste como una palabra importante, la ansiedad, y como lo hablábamos al principio del primer bloque, existen enfermedades asociadas a este trastorno, ¿no? Como tal. Y en el trastorno paranoide también se puede asociar el trastorno de ansiedad, el trastorno de pensamiento, por estrés postraumático, por consumo de alcohol y otros de la personalidad, por ejemplo, limítrofe. ¿Estás de acuerdo?
Sí, por supuesto que sí.
Y bueno, pues agregando una información importante a este trastorno, se estima que entre el 2 y el 4% de la población general tiene el trastorno de la personalidad paranoide. Este trastorno es más común entre los hombres. Existe cierta evidencia de aumento del trastorno en las familias donde se presentan abusos emocionales, físicos y la victimización en la infancia. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no?
Bastante.
Bastante. Bueno, y fíjate, Paola, perdón que te interrumpa, fíjate que ahorita justamente me acuerdo de una pregunta que nos hicieron el programa pasado y que ya por cuestiones de tiempo no lo pudimos abordar, pero justo ahorita que tomas este concepto me gustaría hacer mención. Él lo hizo el usuario de Facebook, Octavio Suárez. Él nos comenta que si estos trastornos de la personalidad se nace con ellos o la persona se hace de esa personalidad.
Creo que ya lo estamos viendo con eso, sobre todo lo que dice Paola con lo que nos acaba de comentar, ¿no? Como tal, no hay una respuesta que sea 100% verídica, pero parte de lo que se ha llegado como consenso es que hay factores genéticos que influyen y factores de crianza que los desarrollan o exacerban, ¿no? Por ejemplo, en este caso, con lo que nos acaba de decir, en una situación donde haya abuso en los niños, donde se haya una relación de doble vínculo, te amo pero te odio y todo tiene como una segunda cara y tal, pues lo más probable es que si no se controla, las personas lleguen a desarrollar algún tipo de trastorno.
Claro que sí. Y bueno, para continuar con este tema, me gustaría que Salvador, Giuseppe, diéramos ejemplos más claros y precisos de cómo una persona con este trastorno paranoide vive. ¿Cuáles son, digamos, las características esenciales de este trastorno?
Bueno, los pacientes con trastorno de personalidad paranoide sospechan que otros tienen previsto explotarlos, engañarlos o hacerles daño, o sienten que pueden ser atacados en cualquier momento sin razón. A pesar de que hay poca o ninguna evidencia, insisten en mantener sus sospechas y pensamientos, ¿no? Por ejemplo, no sé, estás en una persona con un trastorno de personalidad paranoide, está en Japón, y siente que la van a atacar los yakuzas, así está en la zona más fresa. O sea, y hablo Japón porque es uno de los países más seguros del mundo donde es muy improbable que te asalten, ¿no? Por ejemplo, y una persona con el trastorno de personalidad paranoide va a sentir que va a ser asaltada en un país como ese, por decir algo.
Pero, por ejemplo, yéndonos a una situación un poquito más...
¿Cotidiana?
Más cotidiana, sí, pues, Por ejemplo, y hablando simplemente de las relaciones, a una persona con este tipo de trastorno, y a relaciones no nada más amorosas, sino amistosas, familiares, etcétera, la persona todo el tiempo va a estar en un estado, así se le dice, de hipervigilancia, es decir, que el paciente siempre va a estar como alerta o reacio a las otras personas, porque tiene este temor o esta idea persistente, irracional, en el que otras personas le van a causar daño. Entonces, para una persona con este tipo de trastorno suele ser un poco complicado el relacionarse debido a esto, debido a que siempre va a estar, pues bueno, hiperreactivo ante cualquier estímulo, ¿no? Y puede responder de una forma agresiva. Se puede sentir amenazado, puede sentir que las personas están conspirando en contra de ellos. Entonces, por ejemplo, llevándolo a un ejemplo de la pareja, por ejemplo, son personas que en cuestión de pareja siempre van a pensar que la pareja le va a ser infiel, que la pareja está con alguien más, que la pareja le está ocultando cosas, aún así sea lo más mínimo, lo mínimo que pueda ver como un posible factor de engaño o un posible pérdida de la fidelidad, esta persona ya lo va a ver así. Ahora, por ejemplo, imaginemos que una persona que está todo el tiempo viviendo esta situación, ¿cómo podría desarrollarse en el trabajo?
Prácticamente sería muy improbable que lo lograra, ¿no? O sea, si estoy cuidándome todo el tiempo de todos y en todo momento, no puedo tener un vínculo con otra persona. No puedo trabajar en equipo, sería inconcebible incluso. ¿Cómo voy a trabajar contigo cuando tú estás planeando que me despidan?
Exactamente, el ejemplo que habíamos puesto, ¿no? Entonces, este tipo de personalidad, por eso es más factible verlo en la consulta psiquiátrica, porque de verdad este tipo de grupo son los que más complicaciones tienen con su desarrollo día a día social, y por eso se puede ver un poquito más de esta prevalencia de este tipo de trastorno.
Sí, totalmente de acuerdo. Reafirmo la información que están brindando, ¿no? Que estos pacientes o estas personas con este trastorno son reacios a desarrollar relaciones estrechas con los demás, ¿no? Porque les preocupa que todas las acciones que ellos hagan con amigos, con el cónyuge, con algún jefe de trabajo o algo, sea usada en su contra, ¿no? Entonces, por eso es que están todo el tiempo en esta situación de hipervigilancia. Bueno, pues totalmente de acuerdo con la información que acaba de brindar el doctor Salvador y el psicólogo Giuseppe. Estos pacientes o estas personas con el trastorno paranoide son reacios a confiar o desarrollar relaciones estrechas con los demás, porque les preocupa que toda acción brindada a otra persona sea usada en su contra, ¿no? Y como ya lo habían mencionado, por eso es que están en este estado hipervigilante, ¿no? Y pues bueno, se nos está terminando el tiempo en este bloque. Giuseppe, ¿te parece si vamos a un corte de estación?
Por supuesto. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros vía telefónica de manera local al 92-560-19, el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100. También están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram en Radio UDG Ocotlán. Estamos hablando sobre los trastornos de la personalidad, esto es A Tu Salud.
Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud. Mi nombre es Salvador López y les recordamos que el día de hoy, por si nos acaba de sintonizar, estamos tocando el tema de trastornos de la personalidad en nuestra tercera edición. Les recordamos también, pues si no nos pudieron escuchar en los programas previos, ya hemos estado hablando de los otros tipos de trastornos en el programa del día de hoy. Estamos hablando exclusivamente del grupo A de las personalidades, pero el grupo B y el grupo C los estuvimos abordando en programas anteriores, así que los invitamos a escuchar nuestros podcasts para que pueda complementar toda esta información. También les recuerdo que este es un programa grabado, lo estamos grabando cada quien desde nuestro domicilio, vía remota, para continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19.
Soy Paola Cebes, recordándoles que las líneas telefónicas están abiertas y disponibles para que puedan comunicarse con nosotros a través del 92-560-19, 92-560-19. Esto para la región de la Ciénega y para el resto del país, 806-33-8100, 806-33-8100.
Yo soy Giuseppe Cernicchiaro, también recordándoles que nuestras redes sociales están a su disposición, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, por Radio UDG Ocotlán, hashtag Hablemos de Personalidad. Y nos habíamos quedado, Paola, en el trastorno esquizoide, ¿verdad?
Estábamos hablando del trastorno paranoide.
Ah, cierto.
Y continuaremos con el trastorno esquizotípico. Salvador, ¿qué características puedes mencionarnos de este trastorno?
Claro, mira, el trastorno esquizotípico es trastorno en el que se caracteriza, pues, prácticamente por un malestar intenso con las relaciones personales, y existe en estas personas que padecen de este trastorno una capacidad menor de mantener precisamente estas relaciones personales. Pueden tener hasta cierto punto una distorsión cognitiva y perceptiva y tienen un comportamiento excéntrico. Prácticamente esta personalidad es esta personalidad pues más llamativa, son las personas que les llama mucho la atención cuestiones, por ejemplo, esotéricas o cuestiones de teorías conspirativas conspirativas, hablar de fantasmas y todo este tipo de cosas, que, ojo, repito, si a ti que nos estás escuchando, a ti te gusta hablar de estos temas, no quiere decir que esta sea tu personalidad, pero es característico ver que las personas que tienen el trastorno de personalidad esquizotípico tienen esta afinidad o esta... no sé cómo decirlo, interés de sobremanera sobre estos temas, ¿no? Un pensamiento mágico, pueden tener también ideas de referencia, que esto es bien característico, digo, para que se entienda un poquito mejor, porque a veces hablamos con muchos tecnicismos. Las ideas de referencia, vamos a suponer que es algo que sucede, que yo lo estoy tomando, yo soy el paciente, yo lo estoy tomando como que va dirigido especialmente para mí. Por ejemplo, yo veo un comercial donde se menciona la palabra Dios y posteriormente volteo a mi librero y veo la Biblia y posteriormente volteo hacia mi pared y veo un crucifijo, entonces empiezo a tener ideas de que Dios está queriendo comunicar conmigo. Entonces, este tipo de ideas de referencia es como de decir, son mensajes subliminales que me están llegando, esto hablándolo de nada más en cuestión religiosa, pero puede haber muchos otros ejemplos, ¿no? Prácticamente son como las generalidades o características que pueden tener estos pacientes con este trastorno esquizotípico.
Claro que sí, bueno, esto que acabas de mencionar sobre las creencias y las ilusiones de referencia también hace alusión a las ilusiones corporales, ¿no? Que el cuerpo, hay movimiento dentro del cuerpo cuando no es así, ¿no? Y pues haciendo énfasis, pues, estas personas tienen unas creencias raras o pensamientos mágicos, como ya lo acabas de mencionar, experiencias perceptivas inusuales, por ejemplo, escuchar una voz o que están susurrando su nombre, pensamiento y habla extraños, por ejemplo, que es excesivamente elaborado o metafórico las palabras que esta persona está tratando de transmitir, ¿no? Y el comportamiento o la apariencia relativamente es rara o excéntrica, ¿no? Como ya lo mencionamos. Y bueno, Giuseppe, ¿cuál es la prevalencia? ¿A quién afecta más este trastorno? ¿A las mujeres? ¿A los hombres? ¿Qué dice el diagnóstico de CMS5?
Bueno, estamos hablando de que afecta alrededor del 3.9% de la población general. Y afecta más a los hombres, ¿no? Es la como lo esperado.
Fíjense que a mí me llama mucho la atención porque exclusivamente este grupo, el grupo A, como ya lo escuchamos en el trastorno paranoide, también afecta a los varones. ¿Cuál es la cuestión o cuál es la característica principal para que sean los varones quienes se vean afectados por este trastorno?
Bueno, en este caso, Paola, esto es como algo personal, como mi opinión, pues, pero lo tendríamos que consultar ya con el especialista, que en este caso sería el psiquiatra, pero como en muchas de las cuestiones de salud mental, sabemos que son por cuestiones culturales. Y ojo, no quiero decir que por cuestión cultural el hombre padezca más, no. A lo que voy es que probablemente por cuestión cultural y porque un trastorno de la personalidad puede interferir más en su desempeño en el trabajo, probablemente al estar interfiriendo en las actividades de oficina o en las actividades del trabajo per se, pues bueno, recurran más a la intervención psiquiátrica. Es por eso que probablemente sí esté relacionado más con los hombres en cuestión diagnóstica. Probablemente no tanto en la prevalencia. Yo soy de la opinión de que pues, la personalidad, pues bueno, como ya lo hemos platicado, ¿no? Esto va a dependerse de muchas vivencias que se tengan a lo largo de cada ser humano. Pero la intervención diagnóstica, que es lo que prácticamente nos va a dar el estudio epidemiológico, es lo que pudiera variar. No sé ustedes como psicólogos qué opinen de esto que estoy comentando. Giuseppe, ¿tú qué opinas?
Creo que tienes razón. Creo que sí pudiera darse un caso donde esté infradiagnosticado, pero creo que también pudiéramos hablar de los estilos de crianza y las expectativas que tiene el género, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la masculinidad en estos específicos, sobre todo en el paranoide, donde la competitividad en el varón es un rasgo esperado, buscado y desarrollado, entonces creo que si lo extendemos puede llegar a un punto paranoide por ese afán de sobresalir, de ser el mejor, entonces empezamos a criar ese tipo de trastornos. Creo, porque como ya lo habíamos mencionado, los trastornos de personalidad tienen que ver fuertemente con la crianza también, entonces creo que también pudiéramos verlo por ese lado.
Y pues prácticamente esto es lo que concierne al trastorno esquizotípico, y nos hace falta hablar todavía de otro trastorno de la personalidad. Vamos a hablar brevemente, Giuseppe, si nos pudieras decir qué es el trastorno esquizoide, qué es el tercero que nos hace falta de este grupo.
Claro. De la manera más dura de que te lo puedo decir y robándote la idea totalmente, porque lo estábamos hablando fuera del aire, pero el trastorno esquizoide de la personalidad lo podemos referir simplemente como lo que tenemos entendido con la persona antisocial. Es la persona que no puede relacionarse, que no tiene interés por el otro, que no quiere salir, que no quiere vincularse, que no le interesa establecer relaciones con otras personas, ¿no? Es la manera más concisa que te lo puedo decir.
Efectivamente, creo que es de las tres personalidades, incluso de todas, la que más dificultades tiene con la relación con otras personas, y prácticamente es por el desinterés que tiene, sí, en relacionarse con otras personas, porque no es como que diga, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo socializar. A
la persona, no es limitativo, ¿no?
Exactamente, a la persona de trastorno esquizoide, no es que le cueste trabajo, es simplemente que no le interesa entablar una relación con otra persona, llámese amistosa, laboral y mucho menos de romance, ¿no? Como bien lo mencionabas, Giuseppe, son personas a las que no les interesa o que tienen un interés mínimo en, por ejemplo, tener encuentros sexuales, y pues obviamente hablar de una relación personal, pues... No, ni siquiera pensarlo, ¿no? Y también es muy característico que estas personas suelen ser como las famosas apáticas, ¿no? No les interesa hacer alguna actividad o disfrutan muy poco otro tipo de actividades que otra persona probablemente disfrute más. Por ejemplo, yo disfruto mucho salir a caminar a la playa, por ejemplo, o disfruto mucho salir a correr, ¿no? Las personas con este tipo de trastorno, esquizoide, pues no van a sentir ni emoción ni disfrutar el salir a la playa, el salir de vacaciones, el ir a fiestas, el ir a conciertos. Al contrario, lo van a hacer sentir incómodo y va a intentar pues evitar ese tipo de situaciones. También se considera que son hasta cierto punto fríos, son estas personas que pues ahora sí que le cuesta mucho trabajo el comprender las reacciones que una persona podría tener en un contexto social normal. Y el lugar, por ejemplo, yo te podría estar diciendo, Giuseppe, es que sabes que un familiar mío acaba de morir. Cualquier persona podría decir, híjole, qué mala onda,
qué
¿no?
Feo.
La está pasando mal. Y la persona con trastorno esquizoide probablemente se vaya a reír. ¿Por qué? Porque para él no es algo grave lo que pasó. Pero ¿te parece, Giuseppe, si más adelante hablamos, Paola, también de este tema para poder cerrar? Los invitamos a estar en contacto con nosotros, la línea telefónica en la región local 925-6019, 925-6019 para el resto del país, 800-633-8100, 800-633-8100, y también nos puede contactar en nuestras redes sociales a través de Radio UDG Ocotlán, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram. Les recordamos que el día de hoy estamos abordando la tercera parte de los trastornos de la personalidad, y puede consultar nuestros podcasts para poder complementar esta información. Regresamos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Estamos de regreso, esto es A Tu Salud, soy Paola Cebes y el día de hoy estamos hablando de trastornos de la personalidad en su tercera parte, pues anteriormente habíamos hablado ya de este tema, pero haciendo mención de que el trastorno de la personalidad engrupa tres grupos, y el día de hoy estamos hablando del grupo A. Y bueno, recordar también que este es un programa grabado de forma remota para continuar continuar con las medidas de aislamiento y distanciamiento social para la prevención de la transmisión de COVID-19.
Y bueno, tenemos nuestras líneas abiertas de manera local al 92-560-19, 92-560-19, y el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100, y soy Giuseppe Cernicchiaro.
Mi nombre es Salvador López y los invitamos también a participar e interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales Radio UDG Ocotlán, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram, y puede interactuar con nosotros a través del hashtag Hablemos de Personalidad.
Y bueno, para continuar con este último bloque, me gustaría que Giuseppe diéramos de manera breve ejemplos de el trastorno esquizoide, por favor, porque era de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, y para contextualizar a nuestros radioescuchas que nos acaban de sintonizar, bueno, pues darles como una breve un breve resumen de lo que estábamos hablando en el bloque anterior.
Claro, entonces resumiendo, como ya nos había mencionado Salvador, son personas que no tienen interés para tener relaciones estrechas con otras personas, incluso familiares. No tienen amigos cercanos o confidentes, excepto a veces un familiar en primer grado, padre, madre, hermanos, y ya, ¿no? Y a lo mejor nada más uno, si bien nos va. Rara vez tienen citas y a menudo no se casan. Prefieren estar solos y eligen a las actividades y aficiones que no requieren interacción con otros. Por ejemplo, los juegos del ordenador, ¿no? La actividad sexual con otros les genera escaso o ningún interés. Esto también... pudiera ser o no que fuera acompañado con una, bueno, bien acompañado con una sexualidad como tal, pero no dentro de toda la escala de la sexualidad humana, ¿no? Es una parte aparte. También parecen experimentar menos disfrute de las experiencias sensoriales y corporales, caminar en la playa, ya nos lo mencionaba Salvador, ¿no? Y en fin, pues es esto, ¿no? La persona se aísla, carece de interés por el otro, carece de interés para relacionarse con el otro en todos los niveles. Ya sea romántico, sexual, personal, familiar. No hay este vínculo con el otro. Salvador nos había dado el ejemplo también de que son las personas que van a reaccionar o van a responder a una situación social de manera bastante extraña, ¿no? Él nos había dado el ejemplo del funeral, de mi pariente acaba de morir y la persona se ríe. O incluso es así como de esta parte de que, ok, qué bueno, ¿no? Y sigo con la conversación porque no voy a poder empatizar contigo.
Claro, esta frialdad emocional, ¿verdad?
Claro, y ya, pues si nos vamos a un detallito, perdón, Pau, que te interrumpa, ya dentro de la prevalencia, así de manera rápida, pues estamos hablando que va del 3 al 5% de la población general, ¿sí? Y de nuevo, se presenta más en varones.
Ok. Pues bueno, te agradezco, Giuseppe, que hayas hecho esta breve intervención sobre el trastorno esquizoide. Y bueno, para continuar, bueno, algo que no hemos mencionado en los otros programas es cuál es el diagnóstico o quién hace el diagnóstico de estos trastornos y cómo se lleva a cabo el tratamiento, ¿no? Pues básicamente el diagnóstico lo hace un psicólogo o un psiquiatra, y pues basan el trastorno basan el diagnóstico de un trastorno específico de la personalidad en la lista de rasgos o criterios establecidos por el DSM-5, ¿no? Que es el manual de diagnóstico que hemos estado mencionando. Y ya particularmente en el tratamiento, yo como psicóloga sé que en estos trastornos la mayoría tienen un énfasis en el la especialidad cognitivo-conductual. ¿Es así, Giuseppe?
Sí, Paola. Creo que es la que más resultados ha tenido con esa clase de trastornos, por lo menos, debido al factor cognitivo del que cuenta el trastorno como tal.
Bueno, y hacer mención, ¿no?, que básicamente el tratamiento incluye una psicoterapia individual, pero también familiar, ¿no?, porque se les ofrece herramientas o una educación previa a los familiares para que puedan no lidiar, pero sí llevar a cabo un ambiente sano, un ambiente de concordancia con las personas que padecen estos trastornos, ¿no? Y bueno, dentro del tratamiento, Salvador, me gustaría que aclaráramos si existe fármacos que ayuden a mejorar el tratamiento o simplemente dan pausa o detienen como tal estas características o rasgos de los trastornos de personalidad.
Fíjate, Paola, que hablar de esto del tratamiento es un gran tema. Y que justamente hace rato les iba a preguntar, oigan, ¿y qué onda con el tratamiento? Como ya lo menciono, ¿no?, a fin de cuentas el diagnóstico se va a establecer a través del psicólogo, del psiquiatra o el terapeuta que esté haciéndolo. Y también antes de pasar a lo de los fármacos que me preguntabas, nada más me gustaría hacer esta intervención. Tampoco es tan fácil que simplemente el especialista diga, sabes que tu diagnóstico es trastorno limítrofe de la personalidad. Siempre nos da una idea, pero bueno, el poder establecer el diagnóstico, es necesario utilizar más herramientas. Existen varias herramientas que le pueden ayudar al especialista para poder orientar más y poder establecer un diagnóstico adecuado. Ahora, pasando al tratamiento, como bien lo dicen, la psicoterapia es lo más importante y existen algunos fármacos que nos pudieran ayudar a calmar o a mitigar los síntomas, sobre todo, por ejemplo, en el clúster C de la personalidad, que hablábamos que son personas pues que tienden un poquito más a la ansiedad, pues bueno, estos fármacos nos pueden ayudar a calmar un poco este tipo de síntomas. En cuestión de algunas otras personalidades, bueno, se pudiera utilizar otro tipo de psicofármacos, pero esto es importantísimo. El psicofármaco solo va a ser un coadyuvante. El tratamiento esencial y el más importante es la psicoterapia. Entonces, es importante que nosotros acudamos, independientemente sea por un trastorno de la personalidad, por un episodio depresivo o por lo que sea, ¿sí? Como ya lo hemos dicho en otros episodios, la salud mental es importantísima y no la podemos descuidar. En muchas ocasiones descuidamos todos este tipo de detalles en nuestra salud y es importantísimo que lo retomemos. Si nunca, tú que nos estás escuchando, Radio Escucha, si nunca has acudido a psicoterapia, te hago la invitación, acércate con un psicólogo, con un psicoterapeuta, para que también empecemos a tratar este tipo de problemáticas. En muchas ocasiones podemos decir, no, es que yo no tengo ningún problema, yo me siento bien, pero pues en realidad siempre hay algún detalle, ¿no? Es como cuando vamos al dentista, no nos duele nada, pero probablemente vamos, nos hacen la limpieza y resulta que tenemos 8 caries, ¿no? No lo digo por ejemplo personal, pero eso es lo que pasa, ¿no? Que aunque no nos sintamos mal, es importante que atendamos este tipo de cuestiones. Y regresando a lo de los psicofármacos, Paola, de forma breve, ya ves que yo soy bien perico, de forma breve, ¿no?, el tratamiento farmacológico nada más nos va a ayudar a controlar y a mitigar algunos síntomas, pero lo más importante es la psicoterapia.
Sí, totalmente de acuerdo, acudir al tratamiento psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque, bueno, específicamente en este grupo de trastornos de personalidad existen ciertos principios generales, ¿no? Y bueno, el tratamiento difiere en función del tipo de trastorno de la personalidad. Y lo que generalmente se intenta es reducir la angustia, ayudar al paciente a entender que sus problemas son internos, no son causadas por otras personas o situaciones. Ojo, eso en ciertos trastornos, claramente. Limitar una conducta de mala adaptación y socialmente indeseable. Modificar los rasgos de la personalidad que estén generando problemas, ¿no? Y básicamente proporcionar estrategias para ayudar al paciente a salir de situaciones o relaciones altamente angustiosas, ¿no? No sé, Giuseppe, si quieres agregar o hacer un comentario a esto que acabo de mencionar.
Claro, ya lo mencionaste, pero bueno, para reafirmar, ¿no?, lo que es la terapia para tratar con estos trastornos es una psicoeducación para enseñar al paciente a modificar sus patrones de comportamiento habitual. No podemos esperar nosotros como personas obtener un resultado diferente si siempre estamos haciendo lo mismo. Y la psicoterapia en estos casos va a ir a eso. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si estamos hablando con una persona paranoide, ¿no? Que está en plan de todo mundo me está persiguiendo, todo mundo me va a hacer daño, a todo mundo está detrás de mí. Entonces, ahí, por ejemplo, la psicoterapia se centraría en identificar y minimizar de manera consciente, o no minimizar, pero racionalizar el nivel de peligrosidad que tienen los acontecimientos que la persona está temiendo, ¿no? Porque muchas veces, como se saca de proporción y es todo mundo me va a lastimar, es realmente qué es lo que puede pasar.
¿Mandé? Y lo que habíamos comentado en otros aspectos, ¿no? Cuando la persona es consciente de que tiene un trastorno o de que es consciente de la enfermedad, es un paso gigante, claro, tanto para el paciente como para el terapeuta en el poder avanzar y controlar el padecimiento.
Claro. Entonces, ocupamos identificar y que la persona, ya lo dijiste, se vuelva consciente de su realidad para poder empezar a minimizar ya las... O no minimizar, vuelvo a decirlo, para centrarnos en un marco real del acontecimiento.
Y bueno, acentuar que la implicación de algún amigo o la familia es muy esencial, ya que actuamos reforzando los pensamientos de manera positiva, ¿no? El hecho de que la familia se incluya en la terapia es de suma importancia. Y bueno, pues yo creo que el día de hoy terminamos con el tema que son los trastornos de la personalidad. Giuseppe, Salvador, no sé si quieran agregar algo más o continuamos con la información sobre el COVID. ¿Qué está pasando en la actualidad?
Yo creo que Salvador tiene la palabra.
Bueno, gracias. Entonces, nada más para cerrar con esta información de, bueno, que nos acontece a todos en cuestión de la pandemia, vamos a pues mencionar los números del día de hoy. El día de hoy que estamos grabando, que es sábado 16 de mayo, lo estamos grabando con antelación este programa. Para el día de hoy son las 6:38 de la tarde, 6:40, y la OMS reporta que a nivel mundial, desde el 8 de diciembre que se han que se identificó este nuevo virus, ya existen más de 4,700,000 casos acumulados, y activamente en este momento existen más de 2,500,000. Esto a nivel mundial, pero bueno, vamos a ver en México cómo andamos. Para el día de ayer, 15 de mayo, que todavía no tenemos el reporte, en unos minutos más se publica por la Secretaría de Salud, pero hasta el día de ayer, 15 de mayo, se reportaban 45,032 casos, de los cuales había causado 4,767 defunciones. Esto es una información pues un tanto fuerte, que impacta, porque la tasa de mortalidad en México se está viendo que es un tanto elevada. Y aquí en Jalisco, ¿cómo estamos? Bueno, Jalisco ha estado controlando hasta cierto punto bien esta pandemia. Sin embargo, pues bueno, vemos que cada vez existen más casos reportados a nivel federal. Se reportan 767 casos, pero bueno, con las intervenciones que la Universidad de Guadalajara y otros laboratorios privados hacen una suma de 1,078 casos. Y para la región de aquí de Ocotlán, para el día de hoy se han reportado 33 casos. Entonces, nada más reforzar las medidas de distanciamiento y ser conscientes que esto no ha disminuido, no ha parado, y que vamos a seguir con más casos, y depende de nuestra ayuda y de la colaboración de cada uno de nosotros que esto pueda seguir bajo control.
Agradecemos a todos nuestros radioescuchas que lunes con lunes sigan sintonizando. En los micrófonos estuvo
Giuseppe Cerniquiaro,
Salvador López
y Paola Cebes. Esto fue
A Tu Salud. A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A Tu Salud.